Hoy nos llevó casi todo el programa, dimos todos los testimonios, yo acá fui anotando lo que pasó en el Consejo Deliberante: Cristian Pasquini, Flavio Romano, Oscar Cheuque, Jorge Junges, Sergio Sepiurca, Fabiana Vázquez, es decir, todo el cuerpo deliberativo. Y decíamos, desde el Ejecutivo leímos un comunicado firmado por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, quien se encuentra aquí en nuestros estudios, y le agradecemos sinceramente, dar la cara y prestarse a las preguntas que tenemos, que son bastantes, sobre este tema, ¿no?, de los microcréditos. Así que gracias, como siempre, por visitarnos, Sergio. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
Está un poquito caliente.
El mate está un poquito caliente.
Sí,
no, 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 porque si no, hoy nos tenemos que cuidar de todo.
Pero bueno, viene por en los dos sentidos, Raúl, en los dos sentidos, esto es así.
No, estaba alcanzando un mate y digo, está un poco caliente.
Tiene la percepción del mate y de cómo estoy yo también, Raúl.
Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empezar?
No empezamos. Sí, a mí la verdad, te digo, ¿puedo arrancar yo?
Sí, con todo gusto, vamos. Vamos.
Yo vengo del gimnasio municipal. Me hubiera gustado venir aquí a hablar del Precosquín.
Claro.
Vengo del gimnasio municipal. Ayer a las 9 de la noche terminaron las actividades deportivas y hoy a la mañana está todo listo para el Precosquín, que nos pone a nosotros en la escena nacional. A mí me hubiera gustado venir acá a hablar de eso, de las obras que estamos haciendo en el centro, de las obras en los barrios, de la posibilidad de conexiones de gas de muchos vecinos. Lamentablemente, por la impericia, egoísmo, o no sé realmente, hay otros calificativos que se me ocurren que no los puedo largar acá al micrófono, pero realmente, vamos a decirlo así, impericia de uno y después de otros más. Terminamos hoy poniendo en riesgo para nuestra ciudad de que venga el último desembolso de los microcréditos, porque si vos lees hoy el titular de uno de los diarios que están acá, y alguien de Nación, que es el responsable de enviarnos estos fondos, lo ve, que seguramente lo van a ver, porque hoy la difusión de las noticias corre rapidísimo. ¿Con qué cara voy yo a decirle al funcionario de Nación, vení, mandame el último desembolso de los microcréditos que ya beneficiaron a 1.200 familias y son otras 1.200 más que aproximadamente van a ser beneficiarios, serían beneficiarios de este último desembolso? Esto es lo más grave que ha sucedido en el día de ayer, porque esto es 1.200 familias que lo necesitan. Hoy está el tema de las conexiones de gas, y nosotros le estábamos dando la solución a la gente para que pueda pagar su conexión de gas, la instalación interna, el cambio de artefactos, lo que necesitara. Le decíamos, mira, tenemos esta herramienta de los microcréditos y con esto vas a poder tener tu conexión de gas. Y ahora, realmente, quien haya largado esta grabación, y quien la haya viralizado y quien se la haya mandado a algún colega tuyo para que salga como salió, realmente no han tenido en cuenta, no pensaron, no se dan cuenta, y se supone que son políticos, no han tenido en cuenta todas las consecuencias que esto tiene, no para mi gestión. Yo ya llegué, ya fui elegido intendente, si quiero yo me puedo ir a mi casa y satisfecho con todas las cosas que estamos haciendo y que yo voy a poner como balance personal de estos 4 años de gestión. Ya no pasa por mí la cosa, a mí no me perjudican, mucho menos perjudicar a otros secretarios que estaban ahí metidos en esa conversación. Perjudicaron a vecinos de nuestra ciudad. Y realmente, la gente que hizo eso, hoy espero que se esté replanteando si van a seguir en política, si van a seguir poniéndole un salvavidas de plomo a nuestra ciudad, o se van a ir a la casa y dedicarse a lo suyo.
Con este tema, arrancamos por ahí. ¿De cuánta plata estamos hablando que se perderían las arcas de Esquel, que digamos son estos microcréditos destinados para la gente? Y quiero saber si ya hablaste con algún funcionario de Nación.
No, hablé, pero fíjate lo que me sucedió. Yo viajé el día martes a Comodoro Rivadavia, porque fue el presidente de la Nación a inaugurar un parque
eólico.
Eólico.
Sí.
En esa oportunidad hablé con muchos funcionarios de Nación, me preguntaron qué pasaba con los microcréditos, porque esto ya ellos lo sabían, ya lo saben. Y le dije, no, mirá, esto, de 1.200 beneficiarios que hubo, hay tres que están cuestionados. Y quizá, porque estamos investigando, quizá aparezcan algunos más, 5, 6, 10 más, y vamos a actuar en consecuencia si las cosas que se han hecho mal. Pero sobre 1.200 estamos hablando de un porcentaje realmente muy pequeño donde puede haber habido algún error, no mala fe, puede haber habido algún error. Bueno, acababa de explicar esto y cuando llego a Cásquel me encuentro con esto, que para mí, sabiendo cómo son las cosas, digo que no es más que un sainete, pero que para la comunidad de Cásquel es algo tremendamente grave, porque la comunidad no percibe lo que realmente es, percibe algo muchísimo más grave, producto de las cosas que se han dicho ahí en una reunión donde la gente que intervino suponía que no la estaban grabando.
Sí. Bueno, ¿y de cuánta plata estamos hablando?
22 millones y medio de pesos, desde el último desembolso de microcrédito. Hasta ahora, con esa misma suma, hasta ahora se envió el 50% de esa ayuda desde Nación. Llegó a la mitad, llegaron 22 millones y medio de pesos ya a Cásquel. Y ahora, bueno, resta la última etapa.
Intendente, más allá de lo que usted dice, ¿no? Que uno... lo entiendo desde el lugar que, desde la posición que ocupa, esto de enojarse porque trascienden unos audios. Y me parece, ayer le hicimos una nota a Matías Taceta, también, ¿no?, mostrándose de alguna manera defraudado, porque dice alguien de él, estamos en una reunión privada, en un ámbito donde queremos solucionar temas, y alguien graba. Y lo que uno percibe es que la molestia surge a partir de la difusión de esos audios y no por el contenido. ¿Hay un reconocimiento de que se hicieron mal las cosas?
Claro, yo estoy molesto para, digamos, mi posición, que yo no estuve en eso, que soy el quien dirige todo este equipo de trabajo. Yo estoy molesto por los dos lados. Lo que más me molesta a mí es lo que sucede hacia afuera, lo que percibe el vecino y las consecuencias que tiene para nuestra ciudad. Hacia adentro también está esta cuestión de que entonces uno no sabe con quién hablar, ni cómo hablar, ni
con
qué
la
decir,
sombra. Claro.
Porque esto es en un equipo de trabajo, en una función pública como la nuestra. Uno se expresa con mayor cuidado y corrección, porque uno sabe que está comunicando algo cuando sabe que tiene un micrófono, porque se está comunicando con el resto de la sociedad. Cuando uno sabe que no hay un micrófono, hay cosas que las da por hechas. Entonces no queda claro si ese audio, donde uno supone que hay cosas que ya toda la gente lo sabe, no lo aclara en el momento que lo está diciendo. Entonces, la comunicación no es la más correcta y esto es lo que ha salido hacia afuera. Pero ahora, sí, yo estoy molesto porque, a ver, esta reunión se hizo porque ya se habían cuestionado tres de los 1.200 microcréditos. Se sabía de algunos otros más que yo había enviado a investigar. Yo apenas tomo conocimiento hacia fines de septiembre de que me dicen a mí, acá hubo algo que está mal con un microcrédito solo. Yo envié todas las actuaciones a asesoría legal para que instruya los sumarios que haya que instruir si es necesario, pero que lo analicen quienes investigan la actuación interna de los funcionarios y los empleados municipales, que es la Dirección de Asesoría Legal, que tiene un área específicamente encargada de hacer los sumarios internos. Yo inmediatamente derivo todo esto a esa área. Como esto seguía y había un malestar entre los secretarios, es que cuando yo me voy de licencia, me plantea a mí, quien quedaba a cargo del gabinete, que es el secretario de gobierno, me plantea hacer alguna reunión para conversar esto y a ver, poder trabajar en equipo y que no esté esta sensación de que alguien está pateando en contra, por decirlo de alguna manera más futbolera. Y es ahí donde me preguntan, y a mí me parece bien que intervenga la directora de prensa, porque lo que se estaba diciendo tiene consecuencias hacia afuera, en la comunicación de lo que se estaba diciendo. Por eso es que interviene el área de prensa, que si no, no tendría por qué haber intervenido. Yo la verdad que Ahora viéndolo en perspectiva, ¿para qué fue ahí el área de prensa? Está el área de prensa también involucrada, que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, ahí se escucha el audio de la directora de prensa diciendo, cuidado que esto, si un funcionario de Nación ve lo que sale en la prensa local, ¿qué va a hacer con los microcréditos? Más o menos lo dice en estas palabras. ¿Por
ahora,
qué la función de ella?
Ahora
porque
no
ella
hubo,
entiende esto.
No hubo una de, porque acá le cuento lo que surgió también un poco de lo que fue la sesión de ayer en el Consejo Deliberante. Hubo una cuestión y también incluso algo de un análisis personal, ¿no? Aparece una empleada del municipio como alardeando, ¿no?, de que había recibido. Bueno, enseguida el intendente dice asesoría legal, ¿sí?
Que fue ese primer caso.
Que fue el primer caso.
Que fue el primer caso.
Que mostró en las redes sociales.
Aparece otra información diciendo puede haber más. Hay una advertencia del Consejo Deliberante, de la oposición. Ojo con esto, que está escalando.
Así es.
Hubo un robo, entre comillas, en desarrollo social,
sí, que no muy extraño,
que no quedó nada claro, y mientras tanto había un consejo deliberante con un proyecto aprobado por los tres bloques diciendo que venga el intendente y que dé las explicaciones. Bueno, y ese informe no termina de llegar. Ayer no estaba ese informe en el consejo.
Justamente yo advirtiendo esto, porque esto no fue de ayer, fue de la sesión anterior del Consejo Liberante,
claro,
donde
claro.
Recibo pedidos de informes del bloque de Cambiemos, de los tres bloques de la oposición, otro pedido más, no me acuerdo bien para qué era, pero se entraba a sumar papeles pidiendo explicaciones del tema del microcrédito, para un sentido, para otro, y de 1.200 expedientes, realmente es mucho el trabajo que hay hecho, y llevar esa información de la forma que lo pide el bloque Cambiemos, que es distinta a la que lo pide el bloque oficialista, digamos, lleva mucho trabajo. Con lo cual yo decidí, por iniciativa propia, el jueves de la semana pasada, que estaban reunidos en comisiones, había 9 concejales reunidos,
sí.
Caí yo al Consejo Liberante, fui yo y pedí permiso para entrar en esa reunión, para explicarles esta cuestión de los microcréditos. Lo que yo sabía hasta ese momento, no tenía la información en papeles. Les dije, miren, señores, esto lleva un tiempo. La información que yo tengo hasta este momento es esto. Hay 3 microcréditos explicando uno por una parte y otro en otro sentido.
Uno era de esta empleada y los otros tenían que ver con el tema de que no reunían, o más que no reunir los requisitos, había una falsedad, que la gente de domicilio en Trevelin en lugar...
Exactamente, que tenía domicilio en Trevelin y que había recibido más que el monto máximo que se puede otorgar, que son de 45.000 pesos, que habría recibido más que esto. Digo, bueno,
y eso lo judicial,
esto, ¿no? Investíguenlo también. Uh-huh. Digo, esto es parte de la investigación. Si del sumario aparece de que acá hay una comisión de un delito, iremos inmediatamente a la justicia. Esto es lo que la gente le reclama hoy a la clase política, y es lo que hay que hacer. Antes de ir a la justicia, antes de ir a molestar a un juez con algo así, por supuesto yo tengo que tener la certeza de que esto haya ocurrido y que no sea una cuestión que no amerita ir a la justicia. Lo que el asesor legal de la municipalidad siempre me dice en casos así es, primero se hace la investigación interna, y si nosotros tenemos la certeza a nuestro criterio de que hay algo mal hecho, vamos a la justicia. En este momento esto está en investigación interna de la municipalidad.
Yo quiero, con esto de la investigación interna de la municipalidad, tal vez los tiempos, y me pongo del lado de la ciudadanía como ciudadano, no son lo de la justicia, pero ¿se sabe el faltante, ese robo, que entran a robar y no se llevan ninguna máquina, computadora, nada de valor, sino que se llevan expediente? ¿Se sabe qué expediente faltan? ¿Cuántos?
No, yo no lo sé. En este momento no te lo sé.
¿Y cuándo se va a saber
eso? Es lo que se está investigando. Es lo que se está investigando. Y fíjate que ustedes lo siguen.
¿Tanto se tarda?
Los policiales, cuando hay policiales, hasta saber la verdad, lleva un tiempo, y a veces que no tiene que ver
con
los tiempos
del periodista. Pero acá es contar, del 1200, si veo que falta el 224, el 232...
Sí,
digo,
cuando aparece esto, yo he pedido la explicación en el medio de esto, y nosotros estamos con una carga de trabajo muy grande por todas las obras que estamos comenzando, que están saliendo las licitaciones. el viaje a la ciudad de Comodoro Rivadavia, que también complica la agenda. Tenemos el tema de la olla. El gobernador me llama a cada rato, no a cada rato, pero ya varias veces me ha llamado pidiéndome, a ver, bueno, ya está lo de qué quiere Esquel con la olla, estuvo lo de la sociedad rural, está el Precosquín, o sea, es una carga muy grande para mí en lo personal. No lo sé porque no lo he preguntado estos días, ya esta información de lo que está, del faltante de esa entrada ahí en desarrollo social, quizás ya se sabe. Yo hoy,
pero usted le había pedido en ese momento, nosotros conversamos, digamos. Tenemos que...
Por supuesto, ustedes hacen su trabajo, que está bien.
A mí me dicen que usted había pedido esas renuncias ahí, cuando aparece este episodio poco claro del desarrollo social.
No, ahí yo dije que si había que pedir renuncia, la iba a pedir, pero no pedí, la pedido renuncia concreto fue ayer a la noche, uh-huh. a la tardecita, tipo 6 de la tarde más o menos, me reuní con las 6 personas que estuvieron en esa reunión, que se grabó, y pedí explicación a ver quién fue el que cometió este error de haber grabado esto, y no solo haberlo grabado, haberlo publicado por las redes sociales, y después hoy la gente tiene esta percepción de este gobierno y de la clase política. Pues es una responsabilidad muy grande lo que han hecho, porque es la gente vuelve a descreer de la clase política en un momento muy delicado donde la situación no está bien, y realmente por una cuestión así, para mí es espantoso que haya pasado, por la cuestión interna, porque uno no sabe si está durmiendo con el enemigo, evidentemente algún enemigo hay porque graba esto y lo saca hacia afuera, pero mayormente porque esto ponemos en riesgo la continuidad de los microcréditos. En el día de ayer, en ese contexto, es que como nadie dijo yo fui...
Tipo el preceptor que se para con los
exactamente.
Aromas. ¿Quién tiró se
llenó de grillos.
¿Quién tiró?
Exactamente. Nadie fue y, aparecen las justificaciones. Bueno, entonces yo le digo, miren, lamentablemente voy a tener que pedir la renuncia a los 6. Está a disposición la renuncia de todos.
A los 5.
Seis personas.
Porque está Ruiz y Evelyn Austin de gobierno. Claro. Wenger de Obras Públicas, Taceta de Hacienda, Nichols de Acción Social, y Andrea Rojas de Prensa.
En contexto, para que la gente entienda, sí. uno da por supuesto algunas cosas, porque uno está metido todo el tiempo en esto. El tema de microcréditos abarca a 3 secretarías. Claro. Desarrollo Social es la que determina quién es el beneficiario de acuerdo a la situación socioeconómica. Obras Públicas ve las cuestiones técnicas, a ver qué hay que hacer y todo el tema del expediente posterior. Y Hacienda es que ha tomado una intervención más grande que en la primera etapa, porque Hacienda lo que hace es recibir los presupuestos de los beneficiarios de microcréditos. Con esto el beneficiario se daba un voucher para que el beneficiario vaya al corralón a retirar los materiales, y Hacienda es la que pagaba al corralón el monto de los materiales que la gente retiró.
En la segunda etapa.
En la segunda etapa.
Se le daba la plata a la gente.
En la primera se le dio la plata a la gente, y esto fue que, generó estas
suspicacias
sobre la... Sí, todas las dudas hay sobre la primera etapa.
Y en lugar de... Para lo que estaba pedido lo usaban para otra cosa.
Que es la responsabilidad de algún vecino, del vecino que utilizó la plata esa para hacer una fiesta de 15, como me dijeron, para pagar un casamiento, que realmente no lo justifico en ningún lado. Alguno que por la situación del momento haya comprado alimentos, también puede ser. A todos esos los estamos intimando por vía legal a que rindan los fondos.
Bueno, ya explicó 3 áreas o 4 áreas, y hay que agregar...
¿Por qué estaba gobierno?
Lo de prensa también está...
Sí, a ver, ¿por qué estaba gobierno? Porque yo estaba en ese momento de licencia,
en realidad,
viaje con mi familia y estaba a cargo... No hubiera estado de licencia. Sí. Yo estaba de licencia y quien estaba a cargo de gobierno era el secretario de gobierno. Por esas razones que él estaba ahí. Y él, el secretario de gobierno y la subsecretaria, no sé por qué ella estaba ahí también, probablemente le haya pedido que ayude para manejar una reunión que se preveía que iba a ser por ahí complicada. Pero ellos, ¿por qué estaban ahí? Porque estaban a cargo del despacho en ese momento. Si no, no tenían que haber estado. Y tampoco conocían, creo, todos los detalles de esto. Por eso aparecen diciendo cosas que en realidad no son tan así.
Claro, porque Ruiz, él lo que, como dicen los pibes, genera mucho ruido. Ruiz dice, está todo mal.
Claro, bueno, Ruiz,
los microcréditos están todo mal. Entonces,
yo que he trabajado con él ya hace unos cuantos meses, es la forma de ser de él. Que hacia afuera, creo que no lo dice, ha tenido algún altercado con algún colega de ustedes, pero si no hacia afuera, uno no lo dice así. Hacia adentro, Ruiz es muy tremendista. Entonces dice, esto está todo mal, eso así no puede ser.
Dijo algo así como, no orinamos agua bendita, no somos beatos.
Sí, va, no sé si dijo eso, pero sí, como que es muy de echarse culpas hacia adentro y muy autocrítico de lo que se hace. Entonces, bueno, cualquier cosa está todo mal y se enoja. Es la forma de ser de él, es la forma de ser de él. Ahora, en concreto, él, para empezar, él no conocía bien el máximo detalle de la operatoria, porque comprendía otras tres secretarías, y aparece ahí opinando como, casi diría yo, como opina alguien sobre fútbol, como nosotros hablábamos de la selección.
Sí, era el que encabezaba la reunión, ¿no?
Tiene su responsabilidad, no voy a decir que no la tenía, sí. Tiene su responsabilidad. La directora de prensa estaba ahí tratando de hacerle entender, claro, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de comunicar mal esto?
Ahora, están las seis renuncias. Se aceptan en el fin de semana.
No voy a aceptar las seis renuncias. Yo espero no hacer pagar a justo por pecadores en esto, porque la verdad que es una sensación realmente espantosa la que yo tengo internamente, porque es una situación que compromete a esta gestión, compromete a la ciudad. Porque son 1.200 familias que por ahí se van a ver perjudicadas por no llegar estos fondos, y uno tiene, no aparece el responsable. Yo espero que quien haya sido responsable de todo esto tenga la grandeza de decir, mira, me equivoqué yo, fui yo, así como los chicos cuando tiraron una tiza en el aula y nadie fue.
Esto es un poco más grave.
Esto es un poco más grave porque tiene implicado, porque ya es de adultos. El tema de la tiza en el aula es una cuestión de chicos. Esto es una macana de adultos, y las macanas de adultos tienen consecuencias mucho más graves. Así que realmente yo estoy como el mate, como decía Raúl recién, estoy hablando en criollo, muy caliente con esto. Y por supuesto, no es lo mismo, no pienso lo mismo de Andrea Rojas, que estuvo ahí tratando de hacerles entender cómo se puede comunicar este tema de los microcréditos, a las responsabilidades que tuvieron los demás que estaban ahí, Ruiz, que no entendía, no conocía todos los detalles, a quien grabó, porque lo grave de esto es que si a vos te dicen, mira, vamos a grabar esta conversación, uno se cuida mucho más en la forma de expresión, no porque haya algo que ocultar, porque acá no hay nada que ocultar. Estamos hablando, por eso he ido yo al Consejo Deliberante, sino fíjese,
quería Williams, volver al Consejo, sí, intendente, porque ayer quien hizo una defensa técnica, si se quiere, y también política, fue el concejal Sepiorca, el presidente del bloque.
Sí.
Dijo, muchachos, si ustedes tienen algo, hagan como hicieron con la leche.
Sí,
vayan,
sí,
a la denuncia a ustedes, y no fijemos una posición política del Consejo. Quedó solo. Digo,
sí.
¿Usted se siente que, cómo toma esta actitud, no del Consejo, porque la oposición es la oposición, y estaban esperando porque uno que va al Consejo ve que todas las sesiones aparecen los bolsos, aparece Venezuela, aparece todo esto,
sí, sí,
y ellos la estaban esperando. Sí. Le llega, la paran de pecho y dicen, bueno, ahora se pusieron la servilleta y dicen, bueno, ahora vamos nosotros por ustedes. Ahora el bloque. No estaba Filippini, hay que decirlo, estaba con un tema de salud.
Está con un problema de salud.
¿Qué mirada tiene sobre eso? Claro. ¿Usted esperaba una defensa más corporativa, más política,
no,
o cree que está bien que el presidente vaya y se presente?
A ver, defensa de esto, uno se defiende si uno hizo algo, si cree que hay algo mal hecho. Acá no hay, yo creo que no hay nada mal hecho, y por eso es que he ido al Consejo Deliberante el jueves pasado, y vamos a volver cuando tengamos toda la información, todos los papeles, las planillas que quieren los concejales. Vamos a ir de vuelta, como fuimos a explicar lo de este otro invento que fue lo de las garrafas en su momento, vamos a ir a explicar, no hay ningún problema. Creo, sí, lo que sucede en esto, que muchas veces, y esto es lo que tiene la tecnología de hoy, que no es como cuando yo empezaba mi profesión, hacía vine acá a Esquela y empecé a trabajar en política, cuando empecé a ser concejal, que los celulares por los celulares solo se hablaba, y ustedes también trabajaban de otra manera. Hoy, sí, a través de las redes sociales se viraliza todo con una velocidad y con la ausencia por ahí del profesionalismo que ustedes les dan como periodistas. Ustedes como periodistas saben tratar un tema. En las redes sociales no está ese filtro del periodista que sabe, busca llegar a la verdad. En las redes sociales lo que se tira, y cualquiera es periodista en la red social, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le gusta, se siente un poco periodista publicando en las redes sociales, y hay mucha gente que compra eso directamente. Yo creo que acá no se analizó, por ahí el resto del bloque no analizó esto, no sé bien qué sucedió en el debate, por eso no lo puedo juzgar, porque no sé bien qué se habló en la sesión, qué plantearon los concejales de la oposición. Y bueno, es lo que decidió la mayoría del Consejo Deliberante, y el concejal Sepiurca entendió que no era así. Yo con él había tenido una reunión mediodía.
El Consejo Deliberante lo que dice, por este tema hay que, como consejo, tenemos que hacer la denuncia en la Fiscalía,
sí,
Federal.
Sí, que hoy iba a Junge. Sí, supuestamente va.
En nombre del consejo.
Sí, no sé si esa es una cuestión de abogados, a dónde hay que hacer la denuncia. Si
porque quiere, son fondos nacionales.
A ver, va a ser el informe que se está terminando ya de preparar, que espero que ya estos días y que lo hayan apurado, este informe, se lo presentaremos a los bloques de la oposición, al bloque oficialista, a la Secretaría de Vivienda y ahora también al juez, porque es la misma información que se la vamos a presentar a todos.
El concejal Romano decía, la gente que quiere ocultar esto, porque el concejal Sepiurca decía, esperemos que nos traigan el informe, sí, que está elaborando el Ejecutivo, y el concejal, la oposición decía, pero son los mismos funcionarios que aparecen en un audio como queriendo ocultar esta información, sí, dice.
Sí, sí, porque sí, yo lo que creo en el audio es que, por esta cuestión de que nadie ahí suponía que esto iba a hacerse público, entonces se dicen cosas que no quedan claros, porque hay cosas que no se han dicho porque se presupone que ya todos la conocían, que es esta cuestión de que en la primera etapa hubo gente que utilizó los microcréditos para lo que no era y que se estaba realmente comunicando mal. Esta cuestión de que hay de 1.200 microcréditos, hay tres cuestionados, no se llegaba a comunicar esta cuestión. Entonces, eso es lo que desde adentro uno puede suponer que es lo que se estaba hablando. Ahora, hacia afuera uno entiende que quien no estuvo en esa charla o no conoce los detalles, pueda estar sospechar y con toda justicia, con toda razón, estar preguntando todo lo que se está preguntando.
Yo quiero volver al tema de las renuncias para hacer una pregunta. Están a disposición, recién dijo, no les voy a aceptar a los seis funcionarios, pero va a haber renuncias. Esto sería cuando el lunes se harían los anuncios.
Sí, sí, no más que el fin de semana.
Perfecto.
Yo espero, a ver, hay una cosa que yo soy criticado por esto y que lo aprendí de muy chico, no tomar decisiones en caliente. Yo, si hoy fuese por mi estado de ánimo de hoy, haría cosas que seguramente por ahí el lunes estaría arrepentido. Entonces prefiero calmarme, tomar la decisión realmente meditando bien, poniendo todo en análisis y tratando de ser lo más objetivo posible.
Perfecto.
Es realmente
y uno,
muy complicado.
Uno a veces, recién lo señalaba, no dice cosas en caliente, y a veces recién decía, no hay nada que ocultar, acá no hay nada malo, pero sí, hay cosas que se hicieron mal, que bueno, se determinarán si son estos tres, si fueron más y demás. Digo, porque lo que noto es que se hace hincapié en esta reunión, entonces las renuncias son por esta reunión. Pero en forma paralela, puede haber, y tal vez algún funcionario que no se le acepte la renuncia, algún responsable de lo que se hizo mal. Porque una cosa es una cosa, ¿no? Lo de la reunión y esto que se dio a conocer y todo lo demás, pero hay algunas cosas que están mal hechas, que fue lo que se habló al principio de la charla, que después se verán si fueron tres o fueron más los microcréditos más otorgados, y con toda la demás consecuencia. Digo, cae de suyo, me parece, que si hay algún funcionario, él o los responsables, más allá de que ahora caigan en la volteada o no, después ruedan cabezas y tienen responsabilidades.
Sí, pero en esto vamos a separar, parece que, tres cuestiones. Si algo se hace de mala fe para llevarse dinero a su bolsillo, es una cosa muy grave. Si alguien hace algo que perjudica, que está mal hecho, pero que no perjudica a la municipalidad es otra. Y si eso que hizo está mal,
por
y perjudica por error, por actuado de buena fe, pero que se equivocó, y por esa equivocación la municipalidad pierde dinero, entonces ahí es la cosa es distinta. Entonces ahí yo separo estos tres estamentos. Hay un error, pero no se perjudicó a la municipalidad ni a nadie en particular. Se puede corregir fácilmente. Si el error perjudica a la municipalidad económicamente o de alguna otra manera, ya es más grave. Y si actúa de mala fe tratando de llevar beneficio propio para su bolsillo o para algún otro sector o pariente, amigo o lo que sea, ahí ya la cosa es muchísimo más grave. Hoy yo creo que los errores pasaron por la primera instancia, a priori y sin tener hoy toda la información que se necesita. Y por ahí yo no tengo el tiempo, porque yo soy intendente, no soy juez. Y seguramente esto lo va a terminar dictaminando un juez, por el cariz, el volumen que ha tomado esta cuestión. Yo personalmente creo que esto hubo errores que no complican a la municipalidad. Error fue haberle dado a alguien que en el momento que te pide el dinero, te dice, yo necesito esto para hacer mi casa, y después una vez que se llevó el dinero hizo una fiesta. Eso es un error y no debió haber pasado. Bueno, pero ahí la persona que otorgó
ese microcrédito ya lo habían subsanado, ¿no? Porque la primera etapa
se está intimando a que presenten, claro, todo y a que devuelvan.
Y fue como superado con
exactamente
el tema, lo que viene, ¿no?
Bueno, y en la segunda es si acá el convenio dice que el microcrédito es hasta 45,000 pesos, el monto máximo, y hay gente que se le dio más que eso. Ahí sí hay hay consecuencias.
Hay responsabilidades.
Y eso, fíjese lo que me pasa a mí. Yo recibo un alto así de 30 centímetros de alto de hojas que tengo que firmar una por una. Y a veces yo voy leyendo una por una, pero a uno se le puede escapar el error. Y para eso yo controlo, lo que sí controlo es que estén todas las firmas anteriores, de los secretarios y los empleados, funcionarios, todos los que tienen que actuar en cada expediente. Yo controlo que esté en esa firma porque es el control de ellos primero, ¿no? El mío es el último control. Se puede haber escapado, pero son cosas subsanables también, que no implicarían algo grave. Ahora, si realmente se actuó de mala fe, ahí sí, y yo creo que esto es lo que la sociedad hoy está reclamando a la clase política.
Tengo dos muy breves, ¿cómo? ¿No? Me pregunto si ustedes no son autodestructivos, porque hicieron una obra muy buena, era muy beneficiosa para los vecinos, el consorcio de la calle Conesa, y estarían pagando, la verdad, por muy poca plata por lo que se te cotiza la propiedad teniendo pavimento, ¿no?
Sí, sí.
Y por impericia, en vez de sacar chapa, terminan, sí, sí, cuestionados. Después le están entregando una ayuda a la gente, como son los microcréditos, y resulta que en algún momento de toda esta cuestión, un grupo de vecinos increpa al intendente en la puerta. Aquel recordado episodio
¿Por qué? Porque no le queríamos dar la plata, queríamos darle los materiales, asegurarnos que le lleguen los materiales, bueno, y fue así.
Digo, o hay impericia, o falta conducción, o son autodestructivos.
Mira, yo te diría, somos.
Tengo una más, que esa es por sí o por no, ¿no?
A ver, a mí me critican mucho por falta de conducción. Me critican, hay mucho, dice, vos, porque no sabés. Me lo dice gente que cuando pasó por la función pública pasó sin pena ni gloria o terminó complicada, ¿no? Y esa es los que más me critican a mí. Yo si hay cosas que no hago en su momento o no actúo de forma intempestiva es porque soy por ahí el único ciudadano de Esquel, hijo de alguien que fue intendente 3 veces de la ciudad, con quien almorzaba todos los domingos y muchas veces más, y conversé muchísimo, fui funcionario de su gestión, fui concejal 8 años, tuve muy buena relación con quien fue intendente 16 años seguidos.
Sí.
O sea que conozco bastante de estas cosas, ¿no?
Y conociendo esto, por eso es que yo
no tomo las decisiones en caliente. Lo que sí es cierto, porque tanto a mi padre como a Rafael Williams le pasaba cosas con el gabinete, quizá no de esta envergadura, Y a mi favor voy a decir que en esa época no estaba el Twitter, Instagram, Facebook y todas estas
cosas. Sí, sí, no sé qué grababan.
Voy a decir que esa es la ventaja que ellos dos tenían. Hoy a mí me toca lidiar con todo lo que ellos lidiaban, más esto también, más las redes sociales. Hay algo de impericia también, un gabinete en el cual no había experiencia en nuestro partido político.
Le costó formar el gabinete.
Sí, por supuesto, es un problema. Y me va a costar reemplazar los que les admita la renuncia también, me va a costar reemplazar. Porque un partido político que 16 años que no fue gobierno y terminó atomizándose y achicándose, y entonces uno cuando va a buscar ahí para que no me quiero ir del tema, sino entonces uno no encuentra fácilmente. Fíjate que la mayoría, muchos de los integrantes del gabinete no son radicales, no son del PRO, son los mejores ciudadanos de Esquel, que aceptan el desafío. De los mejores, que yo las que creo que están en mejores condiciones de aceptar el desafío, lo han aceptado, y estar hoy en función pública es un desafío muy grande y tiene un desgaste muy grande. Si no, pensá en estas 6 personas que estuvieron ahí, de las cuales una grabó y los otros 5 no tienen nada que ver, y hoy la están pasando realmente feo, y sin embargo, bueno, lo aceptan, pero uno busca a los mejores ciudadanos. No me importa si son radicales, si son del PRO, si son independientes. No me he fijado en eso. Sí me he fijado que estén en condiciones de manejar la cosa pública. Fíjate, el secretario de Hacienda no es afiliado radical, y sin embargo hoy, gracias a él, a su capacidad, a su trabajo y a su inteligencia profesional, hoy nosotros hemos pasado la tormenta de que no se pagaban los sueldos en nuestra provincia, y nosotros la hemos podido sobrevivir gracias al trabajo y a la capacidad de él. Esa es la gente que yo busco permanentemente. Alejandro Wenger, los microcréditos, ¿por qué no están acá? Por ahí me tendría que acordar de Alejandro Wenger. Él me vino a mí en decir, en el invierno de 2016, en sus vacaciones, un viaje que había hecho con la familia muy cortito, él fue a oficinas y me dijo, mira, hay 45 millones de pesos de microcréditos. Le digo, no, Alejandro, no puede ser, son 4 millones y medio, le pusiste un cero. Eran 45 millones de pesos. Y ese es el trabajo de mucha gente del gabinete, que después pueden cometer errores también. Pero bueno, a mí me ha costado mucho armar este gabinete en todas las áreas. Lelia Nichols ha trabajado en el área social en forma silenciosa, en situaciones espantosas de violencia de género, de abuso de menores. Ha ido a la justicia, ella me ha dicho que ha sido amenazada por parientes que se veían involucrados en hechos realmente sociales muy graves, y en los que ella ha tenido el coraje de ir y estar. Realmente ese es el gabinete que tengo, y es muy difícil formarlo. Pero alguien acá, creo yo, mal asesorado, probablemente mal asesorado, le ha dicho, vos grabá para tener pruebas de no sé qué cosa. Pero hay gente que le gusta esto. Y ahí es donde yo digo también que vos tenés razón. Somos autodestructivos dentro del partido y dentro de nuestra sociedad. Yo recibí un grupito de vecinos que se oponían a la licitación de la excursión lacustre, aún sabiendo que si no se licitaba para este verano no iba a haber excursión lacustre a la Dorsal, que para Esquel es una pérdida muy grande. Gente que, ante el consenso generalizado, desde el gobernador, el intendente y todas las entidades intermedias, que había que pasar un esquema de concesión para que la olla funcione comercialmente, no técnicamente que está funcionando bien, sino que funciona bien comercialmente, y hubo gente que vino a parar, a tratar de parar todo. Y así, ¿no? Si mira hacia atrás, en la época de Solget y de que venían supermercados y que querían hacer que iba a crecer el comercio en nuestra ciudad, que la ciudad iba a crecer, hubo gente que se opuso. Somos, en cierto modo, autodestructivos, y a veces uno dice, en realidad, ¿qué queremos hacer? Sabemos lo que no queremos hacer en Esquel, sabemos que minería no, pero bueno, vamos a la actividad forestal, no se puede hacer nada. Bueno, vamos a la actividad turística, no, se opone se pelea el otro, entonces no se puede hacer nada. Y no logramos hacer que el sector privado, emisor de turismo para nuestra ciudad, decida venir a Esquel, porque dice, ustedes realmente son muy complicados. Somos una sociedad realmente autodestructiva, no sé si como país lo somos.
Sí, yo me refería más partidariamente. Pero,
a ver, como ciudad,
políticamente,
como partido, tenemos, hay realmente deficiencias, porque hay gente con la que yo he discutido. Hablemos de política, no de nombres. Yo no quiero reunirme en el partido para hablar de fulano, sultano, o lo que dijo esto, o lo que publicó en el Facebook, el Twitter, claro. El otro. Me interesa hablar de política, cómo hacemos para que esta ciudad avance. Y a veces es muy difícil, porque enseguida te ponen y a uno hasta advierte cierta intencionalidad. Sacá a este secretario y yo tengo el mismo título, entonces ahora poneme a mí. A mí me han pedido la cabeza de Wenger, de Evelyn Austin, de Julio Ruiz, de Andrea Rojas desde el primer día, de todos desde que asumen. ¿Por qué? Porque hay uno que vendría de reemplazo. Automáticamente dice, bueno, pone a fulano. Esto es lo que atrasa, porque no hablamos de hacer cosas para la gente, hablamos de personas. Vamos atrás de un carguito, de un sueldito, y no de solucionarle la vida, o sea, de mejorarle la vida a los vecinos.
A propósito de esto de reemplazo, y no sé, porque bueno, la decisión la tomará el fin de semana, voy a nombrar a una funcionaria, le voy a poner iniciales, pero no por hacer hincapié en ella, sino por el partido al que pertenece, y uno desconoce esto, ¿no? Por ejemplo, Nichols es del PRO. Lo que le iba a preguntar, un poco recién lo contestó, pero quiero saber, en esto de Cambiemos, ¿hay, digamos, acuerdos que implican que, bueno, tiene que haber alguien del PRO? Digo, por si, por ejemplo, se va a Nichols, o ante esta situación le dicen, mire, intendente, estaría bueno que ingrese tal persona.
Mira, depende cómo uno perciba la política. Yo he discutido con algunos dirigentes del PRO cuando venía con esta cuestión. Bueno, tal porcentaje de cargo es para la UCR y el otro porcentaje es para el PRO. Le digo, ¿a quién me vas a mandar vos del PRO? Bueno, eso veremos. No, le digo, yo no me voy a sentar con cualquiera. Yo quiero saber quién es esa persona, qué antecedentes tiene, cómo se desempeña profesionalmente, qué piensa, qué hace y políticamente qué piensa. Y también me reclaman esto, vos tenés que tener más gente del PRO. Entonces, bueno, yo hoy tenemos tres funcionarios, cuatro funcionarios en total del PRO, tres secretarios y un director. Y no sé si hay alguno más. Pero la verdad, cuando yo pensé en Taceta como reemplazo del secretario anterior, de Beatove, lo pensé en viendo su capacidad de trabajo. Con Lelia Nichols pensé lo mismo, porque yo ya la había visto trabajar en el área de minoridad y estaba muy conforme con lo que estaba haciendo. Entonces, también pensé en su capacidad. Algunos ven, y yo creo que esa es la vieja política, que dice, nos repartimos el Estado como si fuese un botín de guerra. Y esto no es así. La gente nos elige porque tiene la esperanza que nosotros le podamos mejorar su calidad de vida. Y para eso, quienes hemos sido electos, tenemos la responsabilidad de elegir a los mejores para poder llevar adelante los programas de gobierno que le hemos dicho a la gente en la campaña. A mí, en lo personal, y esto sí fue algo que mi padre me lo dijo muchas veces, no mires solamente dentro del partido cuando vas a elegir algún funcionario, porque a veces los mejores no están dentro del partido. El partido que te da, en que de garantía, si querés, que políticamente piensa lo mismo que vos, hay posturas sobre la economía, sobre la cuestión social, sobre la cuestión de deportes, que se conversaron en el partido, se supone que todos pensamos lo mismo y vamos a ir en ese sentido, pero buscá siempre los mejores, me ha dicho él, y eso es lo que yo trato de hacer. En algunos casos te sale bien, en otros te equivocás, porque errar es humano, y bueno, está la posibilidad de corregirlo siempre, pero lo que yo siempre he dicho y he discutido en el partido, el partido no es para llegar a cubrir algunos cargos y repartirse carguitos entre algunos y tener algunos suelditos. Esa es la vieja política. Nosotros cuando accedemos a un puesto público elegido por la gente es para que darle la solución a la gente, y para eso yo trato de tener a los mejores dentro de mi equipo.
Muy bien, para finalizar, conociéndolo a Raúl, la pregunta por sí o por no es la última, muy cortita, porque afirmativa o negativa,
a ver si puede.
Pero siempre esto, porque se derivó la charla y no quise interrumpir, para que quede claro, y apelo a poder de síntesis, ¿la reunión esta se organizó para ocultar algo o para solucionar algo?
La reunión se armó para solucionar un problema interno de trabajo que había entre tres secretarías que eran las involucradas en el manejo de los microcréditos, las que tenían que trabajar en el tema microcrédito, que había chisporroteos entre los secretarios y algunos funcionarios también y empleados de las secretarías. Era para esto. Y para tener en claro de que lo que se esté diciendo de los microcréditos puede tener consecuencias muy graves y que sean muy claros a la hora de explicar esto, tener una claridad conceptual muy clara de cuál era el problema. El problema para mí era esto: de 1.200 microcréditos había 3 que merecían una revisión en ese momento, y que se tenga en claro esto, y para que esto no llegue a funcionarios de Nación que tienen que decidir sobre el próximo desembolso y que podamos complicar a los vecinos de nuestra ciudad. Esto era el objetivo de la reunión.
Bueno, ¿sí o no? ¿Sigue siendo precandidato para el 2019?
Hoy por hoy sí, pero la verdad que ni pienso en eso, porque hoy tengo un problema, creo que el más espantoso de los problemas de toda esta gestión, ¿no? Para mí, me preguntaba una colega de ustedes hace algunos meses, ¿qué es lo peor que te puede tocar a vos en la gestión? Tener que pedirle la renuncia a alguien, tener que, primero se deja a alguien sin trabajo, cualquiera de los que estaban en esa reunión son muy capaces y no van a tener mayores problemas, pero realmente es una cosa muy desagradable, y aún más, me ha tocado pedir renuncias por macanas que uno sabía que había hecho algún secretario, pero en este caso voy a pedir renuncias sabiendo que quizá no haya sido justo. Porque yo, por eso que yo apelo a que estos días quien haya hecho esta grabación diga, bueno, sepa lo que ha hecho y que admita su error, y no tener que cometer, hacer que justos paguen justos por pecadores.
Intendente, muchísimas gracias, como siempre,
no, gracias
por el tiempo,
faltó
por dar la cara.
No, la verdad es si la pregunta por sí o por no es si está molesto más que por todo esto, por no poder contener fuego amigo, porque esto es fuego amigo.
Sí, es parte de la molestia, porque realmente uno entiende desde la oposición lo que se ha hecho, yo he sido opositor, entonces uno conoce el juego, porque he sido 8 años concejal, conoce el juego de la relación oficialismo-oposición, pero esto que haya salido, esto que muchas veces me lo han dicho y uno dice, no es tan así, pero esto he visto que desde adentro hay gente que ha ocasionado todo esto. Entonces realmente es muy molesto, y lo más difícil para mí es esto, tener la sensación de que seguramente van a pagar justos por pecadores en esto, y bueno, realmente esa es de las cosas más feas que me ha tocado a mí.
Intendente, como siempre, muchísimas gracias. Gracias también por el, no solo por el tiempo, por dar la cara en momentos difíciles, y bueno,
Yo espero la próxima, pues, volver a hablar del tema de la fuente de la plaza, lo que estamos haciendo en la plaza, los pavimentos en los barrios, en el Ceferino, en el estación.
Lo vamos a invitar, ¿no? La semana que viene.
Tenemos ahí para hablar un montón de cosas. Sí. Pero bueno, yo no tengo problema.